Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?
La escritura de este texto fue mi manera de convocar a mi madre muerta. Cada vez que me sentaba a escribir, increíblemente lo lograba porque poco a poco podía ir sintiendo su presencia a mi lado. De pronto descubrí que mamá prefería venir cuando huía del día y por eso decidí escribir de noche. Una vez en que me pareció sentirla a mi lado, me atreví a preguntarle en la página de mi computadora si era realmente ella y su respuesta fue inmediata. ¿Quién más puede ser? Fue así como fui comprobando el poder milagroso que tiene la escritura para revivir a los muertos. Esto es parte del texto que te recibe cuando llegas a la sala Hugo Balzo a ver la obra Tierra de Sergio Blanco, autor, por ejemplo, de otras obras como Tebas Land, La Isla de Narciso, El Bramido de Dusseldorf, COVID-451, a quien invitamos para conversar de esta obra que vive en París, pero está por estos días por Uruguay. Bienvenido, Sergio.
¿Cómo andamos?
Bien.
Bienvenido.
Bien, muchas gracias.
Un placer tenerte por acá. ¿Estás desde agosto ahora?
Sí.
¿Y te vas este domingo, me decías?
Ya me voy este lunes, llegué en agosto para empezar los ensayos de este proyecto y ya se estrenó, ya está corriendo, así que ya el lunes me vuelvo a París. Ahora que te escuchaba leer el texto, te agradezco la forma tan bella que lo has leído, pensaba que no solamente... ¿Qué necesidad que tienen los muertos de que los recordemos? ¿No? Los muertos no quieren morirse. O cuando se mueren y del más allá nos están pidiendo que los estemos reinventando. Y cuando te veo a ti no puedo no recordar a tu padre y su extraordinario enfermo imaginario que yo vi en el año 85 en la Alianza Francesa cuando el galpón todavía no tenía sala. Y si lo estamos recordando es porque no solamente la escritura, la palabra tiene esa capacidad de revivir a los muertos. El lenguaje nos fue dado quizás para que podamos revivir a los muertos. ¿Está muerto Dardo? Sí, y al mismo tiempo no está muerto. Yo estoy convencido que en algún lugar Dardo quería que estuviéramos hablando de él. Eso me parece el estatus más bello que tienen los muertos. No se resisten a morir, se resisten a la nada.
Estábamos hablando recién, antes de venir al aire, de eso, y vos tenías unas palabras muy elogiosas hacia el papá de Gonza, y me gustaba que contaras esa anécdota de Molière y de la primera vez que lo viste en el teatro y cómo conectaste vos con unos 13 años.
Y me marcó para siempre. Yo creo que la infancia nos marca para siempre, la adolescencia también, y uno tiene con los dedos de la mano contado los actores, las actrices que lo marcaron. Yo entre mis 10 dedos está ese enfermo imaginario de Dardo, que era algo extraordinario, que era conocer el mundo de Molière. Yo lo había descubierto a Molière con otro gran actor, con Jorge Triador, en la Comedia Nacional, en el Rubén Gentilhombre, unos años antes. Y mi segundo impacto teatral era la maravilla que hacía tu padre, que era algo extraordinario, y que hasta el día de hoy lo tengo en la retina de mi ojo y de mi alma, de la belleza, de lo extraordinario, de lo generoso. Un actor extraordinario y sublime, pero...
El arte no tiene eso también, porque vos decías, en mi ojo y en mi alma.
Sí.
El arte no tiene eso que logra trascender lo estético, lo memorioso, que toca una fibra que va más allá de lo tangible, digamos.
Sin lugar a dudas. Es el espacio por excelencia que como humanidad encontramos, donde las cosas no derivan de la pura racionalidad o de la materialidad, sino que apuntan pura y exclusivamente a las emociones, ¿no? Y esas fibras, como decís tú, que están por ahí, que son las que nos mueven. Yo siempre digo que antropológicamente necesitamos que dos y dos no sean cuatro. Necesitamos que dos y dos sean seis. Y creo que el arte es el espacio que encontramos los seres humanos para poder entrar en ese mundo de las emociones, pero de la sinrazón, de la fantasía, de lo imposible, de lo inalcanzable. Y por eso es tan importante, ¿no?, para los seres humanos el arte.
¿Y cómo sentís que convive hoy el arte en un mundo tan utilitario y tan de entretenimiento?
De 2 más 2 son 4.
Sí. Y de la dificultad de la profundidad y de 2 más 2 son 4.
Y justamente es un lugar de resistencia, ¿no? Yo en ese sentido siempre estuve convencido que el arte ocupa un rol de resistencia, no solamente política, sino también filosófica y metafísica, ¿no? Es decir, resiste a la velocidad, por ejemplo, ¿no? Que es un peligro en el que estamos. Resiste al desecho permanente en el que estamos todo el tiempo tirando cosas, desechando cosas, o en un puro entretenimiento, en una dispersión mediática permanente. Yo defiendo muchísimo las nuevas tecnologías, las utilizo, adhiero muchísimo. Mis estudiantes me enseñan muchísimas cosas y me parece fascinante. Utilizo las redes sociales. La tecnología es algo extraordinario, pero también tiene ese contrapeso, y en particular actualmente, ¿no? Nos está llevando una dispersión. Estamos todos como pulgarcitos perdidos en nuestros teléfonos inteligentes en una dispersión muy grande, ¿no?
Está buena esa aclaración de que no sos un negacionista de la tecnología.
No, para
nada. De hecho,
nada.
En esta obra me contaba Majo que la aplicás.
Para nada, utilizás. Muchísimo, muchísimo, porque necesitamos esa tecnología, porque el ojo, el ojo está mirando de forma distinta como miraba hace 20 años, ¿no?
Totalmente.
Una persona de 20 años tiene un ojo muy distinto al que tienen nuestros ojos. Ni hablar al mío, que es un ojo mucho mayor que el de ustedes. Entonces, uno tiene que comprender qué está pasando con la percepción. El teatro es un arte de la representación, es auditivo, es visual. Entonces, yo siempre utilizo la imagen de tomar la temperatura del ojo. Yo no puedo ponerme a determinadas velocidades, el ojo hoy en día está siendo solicitado. Cualquiera de mis sobrinas, de mis sobrinos, están a veces en la comida los domingos, están con sus teléfonos, y yo veo que los más mayores a veces se quejan. Yo digo, ellos pueden estar aquí y también con sus teléfonos, porque tienen otras percepciones. Hoy en día la percepción es múltiple, es estallada, pueden percibir varias cosas. Entonces yo creo que el teatro tiene que entender que ese ojo ha cambiado y que por lo tanto tenemos que trabajar para ese ojo. La diferencia con las multinacionales es que yo no tengo ningún interés en vender ningún producto. Pero si las multinacionales entendieron que el mundo se llenó de pantallas y nos llenaron los aeropuertos de pantallas para vendernos estupideces, nosotros tenemos que ser inteligentes y decir, bueno, llenémonos de esas pantallas también, pero a disposición de Molière, de Shakespeare, de Gabriel Calderón o de Marianela Morena. Pero estoy convencido que la tecnología no podemos oponernos, tenemos que trabajar con ella.
Es totalmente cierto el cambio de la percepción, pero no solo en jóvenes, ¿no? Porque a veces yo he descubierto adultos que me dicen, mirá lo que estaba haciendo, estaba mirando un papel, intentando como ampliar con los dedos, ampliar algo. O sea, estamos percibiendo que con los dedos podemos ampliar una imagen.
Nos formatea absolutamente. La tecnología es eso en la historia de la humanidad. Y la historia de la humanidad es eso, es cómo la tecnología ha ido formateando. Entonces yo creo que tenemos siempre que aliarnos con la tecnología, ¿no? Y ponerla a disposición del humano y de esas fibras, ¿no? que necesitamos que sean tocadas, que sean movidas. Entonces yo sí, yo nunca me opongo a la tecnología.
Hablemos jamás. Del proceso de creación de Tierra. Tus procesos de creación siempre como desde la autoficción, este género que se te nombra tanto que hasta dentro de la obra dice, estás podrido de que te hablen de la autoficción, ¿no?
Sí, sí.
Pero claro, esa autoficción hace que tus procesos de creación no sean agarrar un libreto o escribir algo, sino meterte en un tema. En este caso te metiste con tu mamá, profesora de literatura, haciendo entrevistas. ¿Cuánto tiempo te llevó y cómo fue ese proceso?
Sí, bueno, la autoficción tiene mucho de ficción también. Este modo de trabajo, esta voluntad, como le llamo yo, o esta poética, donde uno mezcla a partir de los vividos, a partir del yo, crea ficciones. Está la palabra auto, que es el prefijo que refiere a uno mismo, pero también está la palabra ficción, que es
importante.
Que hay mucho fabulado, ¿verdad?, inventado. Hay mucho de ficción. Por ejemplo, yo no encontré a ningún exalumno. En esas entrevistas que cuenta la obra son inventos. Yo no digo mucho tampoco lo que es verdad y lo que es mentira, porque como dice el propio texto, en el fondo poco importa. Y hay un pacto ficcional, que todo lo que sucede ahí es automáticamente una ficción. Pero fue un proceso, sí, muy particular, porque era hablar de la muerte de mi madre. Yo perdí a mi madre hace un año y medio. Y bueno, tenía este deseo de escribir una obra en donde a partir de ese acontecimiento poder hablar de cosas que pudieran referir a cosas más amplias, porque la autoficción también se propone partir de los vividos de uno, pero para hablar de cosas en las que podamos estar todas y todos, ¿no?
Universales.
Claro. Sí, yo siempre también utilizo una imagen que la repito mucho, ¿no? Yo parto de mi lágrima, pero para hablar del diluvio, no por una pretensión, sino que es todo lo contrario, es un deseo de que en mi historia pueda encontrar a los demás y que los demás me puedan encontrar en mi historia. La autoficción tiene algo muy universalista, muy humanista, ¿no? Es decir, nos tocan a una, nos tocan a todas. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Que viene de la famosa meditación de John Donne, No somos islas, somos un archipiélago. Muere una persona, muere toda la humanidad, ¿no? Por eso nunca preguntes por qué andan las campanas, estando hablando por ti. Entonces la autoficción era así, hablar de la muerte de mi madre, del duelo, de lo que significa, pero para tratar de conectar con las demás personas.
Ahora, más allá del agregado de ficción y universalidad que tiene esa decisión, yo creo que para el que mira, para el que recibe, siempre hay un plus en la parte del auto, porque siente que estás abriendo el pecho y poniéndolo ahí arriba de algo que muchas veces no es fácil de sacar hacia afuera, como la muerte de una madre.
Sí, bueno, justamente la autoficción tiene algo de alguna manera de generosidad. No es tanto un coraje, muchas veces se lo malinterpreta y se puede pensar que es una especie de narcisismo, de egocentrismo,
o de todo lo opuesto. También.
Y es todo lo opuesto, es decir, lo único que tengo para dar es mi historia. Y la pongo allí para que otras y otros vengan a sentirse menos solos. Porque es más un acto, a veces me dicen, qué coraje. Yo no lo siento como un coraje, porque además no soy una persona que transite por las zonas del coraje. Soy más bien tímido y muy miedoso. Sino que es más bien un acto de generosidad, ¿no? De, bueno, yo tuve esta historia, a partir de esta historia voy a tratar de conectar con las demás personas. Por eso la autoficción, contrariamente a lo que se piensa, no es un regodeo en la historia de uno, sino que es a partir de la historia de uno buscar a los demás, buscar al otro. Fíjate que el mito de Narciso lo conocemos mal porque nos llegó una versión del mito y desconocemos la versión de Pausanias, que cambia todo el mito, que es que Narciso tenía una hermana gemela que es matada por las ninfas. Por lo tanto, cuando Narciso se va a ver a él mismo, lo que está buscando es el rostro de su hermana gemela muerta. Y eso cambia toda la lectura del mito, ¿no? Y lo vuelve más complejo. Es decir, en nosotros mismos, tenemos una parte de nosotros mismos desconocida que estamos buscando, ¿no? Entonces la autoficción no es contemplarse a uno mismo, sino buscar al otro en la historia de uno. Y quizás lo que más alivia en el duelo o en el tránsito del dolor es saber que no estamos solos en ese dolor.
Y en esa búsqueda y en esa creación que hablaba Majo, ¿hubo algo? ¿Hubo algún momento que cruzaste una frontera y dijiste, no, me fui demasiado, vuelvo?
Sí.
Y dijiste, no, esto no lo voy a exponer.
Sí, pasa mucho. Yo siempre le insisto mucho a mis estudiantes o a mis talleristas que en la autoficción hay que saber protegerse también, ¿no? Hay una zona, Andy Warhol, cuando hace su propio retrato, su autorretrato, hay una parte, él hace esa especie de forma industrial, como había hecho de Jackie Kennedy, de Marilyn Monroe o de las famosas sopas Campbell, cuando hace su autorretrato, la mitad del rostro está en oscuro, no la muestra. Y yo siempre utilizo como una metáfora de que hay una zona que hay que proteger, hay una mitad que no hay que contar y que tampoco hay que descarnarse absolutamente, ¿no? Hay que medirse en lo que uno cuenta, en lo que uno no cuenta. Y muchas veces sí, muchas cosas uno las retira, o allí lo que ayuda es el poder de la ficción, ¿no? De que muchas cosas van a ser inventadas, van a cambiar. La ficción viene a condimentar lo real y lo viene a desprender de lo real. Entonces, de alguna manera, uno también. Pero tiene que dosificar mucho eso, ¿sí? Porque uno se puede herir mucho también, ¿no? En esa exposición.
Claro. Hay funciones que se agregaron y va a ser hasta el domingo, va a ser hasta el martes. Hay nuevas funciones que ahora al final vamos a contar. Pero contemos de qué trata la obra para el que quiera ir a verlo. Los personajes. Yo amé al personaje de la limpiadora del liceo en el que trabajaba tu mamá, supuestamente. La interpretación de Andrea Davidovich me dejó sin aire. Por momentos era que ocurría algo mágico, además de las cámaras. Contemos un poquito sobre esos personajes y cómo te metiste vos con esas historias.
Y de Andrea Davidovich, que es una de las grandes actrices del Uruguay, que para mí era un honor, una responsabilidad, un desafío dirigir a alguien como Andrea, ¿no? Su primer proyecto que hace después de la Comedia Nacional fue actriz durante 36 años en el elenco de la Comedia Nacional. Sí. Es una mujer que tiene una carrera de 50 años y para mí tenerla en el equipo y el lujo de dirigir a Andrea Davidovich, la verdad que fue una de las grandes dichas que me dio la vida, junto a otros tres actores extraordinarios que son Soledad Frugone, Tomás Piñeiro y Sebastián Serantes. Y la obra, bueno, cuenta eso. La obra es una autoficción donde un dramaturgo que perdió a su madre, que era helenista, profesora de literatura, decide instalar un escritorio en el liceo en donde trabajó su madre y convocar a tres exalumnos para que le hablen de su madre y para que él pueda escribir una obra. Y allí da cita a tres personajes: Clara, que es una mujer que está buscando a su padre desaparecido, Lucas, un adolescente que mató a su hermano gemelo, y una limpiadora, Celia, del liceo, que no sabía leer y escribir, a quien Liliana, la madre de este dramaturgo, le enseña a leer y escribir. Los tres fueron alumnos de Liliana y, bueno, la obra va contando los encuentros que él tiene con estos tres exalumnos, que cada uno también tiene un duelo, que cada uno es portador de un duelo, uno de un padre, otro de un hermano, otro de un hijo, y que de alguna manera los une a los cuatro, una especie de brújula norte, sur, este, oeste, que refuerza esta idea de que no estamos solas ni solos, que estamos en el dolor. Es muy importante compartir el dolor, ¿no? La obra tiene algo también como un homenaje al espacio terapéutico, analítico, bajo la forma que sea, de que siempre escuchar a la otra, al otro, nos alivia. No solamente por contar el relato de nuestro dolor, sino por entender que las otras personas tienen las mismas problemáticas que tenemos, ¿no?
Es verdad.
Acá, por ejemplo, dice Carmen, que fue a ver Tierra, que soy docente, me emocionó hasta las lágrimas la obra y además me sirvió para mi trabajo.
Ah, qué belleza.
Que ahí, qué maravilla. Ahí hasta tenés otro plus, más allá de la emoción y el hecho artístico, el que alguien sienta que después lo puede aplicar en otros ámbitos.
Mira, el primer arte poética latina de Horacio decía: el arte tiene que ser dolce e utile, es decir, en latín, dulce y útil. Este mensaje está conectando con esa máxima latina, ¿no? De esa primera arte poética, que dice que el arte es la búsqueda de la belleza, de la dulzura, de las emociones, como nos dice Carmen, pero también hay una cierta utilidad que tiene que tener el arte. Yo en ese sentido soy un convencido de que tiene una gran utilidad el arte, que nos puede servir. No en el sentido utilitario, el útil en el sentido más noble, ¿eh? Es decir, no la utilitaridad. Quizás lo más útil del arte es que no sirva para nada, como yo siempre digo,
claro.
Como dice Oscar Wilde, ¿verdad? ¿No? En el prólogo de Dorian Gray, exacto. Es una pasión inútil. Pero yo defiendo mucho, y mirá, vuelvo de vuelta a Dardo y al Galpón, y a lo que significó en la historia de nuestro país el Galpón como una institución que defendía un teatro también de compromiso. Y saber que el teatro y el arte en general tiene una utilidad muy grande. Nos puede, yo no sé si puede cambiar el mundo. Yo pensaba que sí cuando tenía 18 años. Yo no sé si puede cambiar el mundo, pero sí estoy convencido que el arte puede cambiar la vida de una persona. Fue mi caso. Yo tuve una profesora que un día me mostró Botticelli y para mí un antes y un después en mi vida. Entonces recibir mensajes como este mensaje de Carmen, que le agradezco mucho, es muy emocionante y muy gratificante.
No, y ese mensaje que planteas vos es un poco una remada en un mundo que incluso cuando discute la educación de sus jóvenes tiende a, no, tenemos que educar para lo que el mercado necesita, formar gente que después consiga un laburo que sea útil para, etcétera, etcétera.
Y estamos cayendo mucho en la utilidad y olvidando la dulzura, ¿no? Y que la formación de las personas no solamente es para la praxis, sin lugar a dudas que tiene que haber un costado práctico, pero que también es formar una persona a la detención, al vacío, a la contemplación, al aburrimiento, ¿no? Recién hablábamos de las tecnologías que a veces nos impiden el ocio y el aburrimiento.
Que es importante.
Son fundamentales. No hay ningún neurocientífico que no insista en la necesidad que tenemos, que tiene el cerebro, de aburrirse, porque es en el aburrimiento donde experimentamos sensaciones que son fundamentales. Entonces sí, a veces estamos en una educación permanentemente de la competitividad, de la utilidad, y no solamente el mundo lo aproximamos por las ciencias o por lo útil o por lo pragmático, sino que también por el ocio, por el aburrimiento, por el juego, por la reflexión.
Por conmoverse también.
Absolutamente, porque eso es lo que nos hace, lo que nos subleva, lo que nos hace emanciparnos, ¿no? Lo utilitario nunca nos emancipa. Lo utilitario nos lleva a un confort, a algo cómodo. Está bien, pero también necesitamos emanciparnos ante determinadas cosas. Si no, la vida se transforma en un tránsito a disposición de un capital que es generado por otros para otros.
Total. Es una gran obra sobre el duelo, que conecta los dolores de varios personajes. Es inevitable conectar con el de uno cuando, ¿verdad?, estás sentado ahí. ¿Qué es lo mejor que te han dicho sobre esta obra?
Bueno, esto que me estás diciendo tú, porque para mí lo más bello es eso, es conectar y entender que el duelo es un momento, es un tránsito, sin lugar a dudas, de dolor, de desgarro, de tristeza, pero que también en el duelo puede haber belleza. Muchas personas que nos están escuchando de pronto están en este momento viviendo el momento más duro de un duelo, porque tiene momentos duros el duelo, momentos de cólera, de enojo, de tristeza, de depresión, y hay que pensar siempre, o yo invitaría desde un lugar muy humilde, sin pretender dar consejos a nadie, de experimentar también la belleza que puede haber en un duelo y que podemos conectar y reconectar, ¿no? Y que las personas muertas, más allá de las teologías o de las posiciones filosóficas, uno puede seguir dialogando con esas personas. Y que más allá del dolor, del desgarro, hay zonas de ternura, de belleza, de melancolía, de recuerdo, a las que hay que aspirar siempre cuando se está en un duelo.
Y te diría que hasta en tu obra hay herramientas para el duelo. Porque hay una frase que, no la voy a decir porque me parece un momento contundente, justamente ante David Oicks, de qué pasa en cierto momento, ¿verdad?, con ese duelo, bueno, que te cae como un blum.
Es como la frase final de la obra,
sí,
¿no?
Sí, por ahí, anda
bueno,
por
lindo,
ahí.
Qué
cerca.
Lindo que la hayas retenido, te agradezco.
Sí, hay varios que piden que repasemos cuándo se puede ver.
Exacto. Tierra, de Sergio Blanco, se puede ver en la sala Hugo Balzo del Sodre. Pueden entrar a comprar las entradas en sodre.com.uy. Desde hoy, por ejemplo, ya hay hace unos días que está en cartel, pero se agregaron funciones hasta el martes. El sábado agregaron una nueva función 18:30, o sea, es un día de doble función, y agregaron lunes y martes a las 21 horas. Así que si entran a la página del Sodre, ahí quedan entradas todavía, pues estuve averiguando antes de... Pues yo sabía que se habían acabado, sí, agotado, pero no tenía mucho sentido. Recomendemos que hay nuevas funciones agregadas.
¿Te vas el lunes y no sabes hasta cuándo o ya tenés...?
Sí, no, vuelvo en abril porque tengo varios proyectos y el espectáculo además luego sale de gira por Chile, por Argentina, América Latina, luego tenemos una gira muy grande en Europa, seguramente
en
Asia.
¿Con estos mismos actores?
Sí, siempre giramos con el mismo proyecto y con todo un buenísimo equipo también, los diseñadores, Miguel Grompone, Laura Leifer, Sebastián Marrero y Tato Castro y la producción de Matilde López. Hay algo en el teatro que a veces nos olvidamos, y es que es un equipo, ¿no? Y recuerdo de vuelta a tu padre y a tu madre, que tanto ayuda el Galpón a hacer entender eso también, y también el Circular, y también la Comedia Nacional desde su lugar, y los distintos teatros, la Gaviota. El teatro es un espacio donde la producción de saberes es colectiva, es un espacio anárquico por excelencia. Naides más que Naides, ¿no? Que lo decía también Artigas en aquel Artigas maravilloso.
Salvo excepciones muy marcadas, siempre hay más gente detrás de escena.
Siempre.
Que en escena, desde los maquinistas hasta los técnicos.
Exacto.
Los acomodadores.
Los acomodadores, por ejemplo, las personas que están en la boletería. Es decir, que el acontecer teatral es realmente realizado por un grupo de personas, por un colectivo de personas que espera otro colectivo. Fíjate tú la importancia de la persona que acomoda, que es la persona que te lleva a un lugar, que te sienta en ese lugar, que te asiste si tú necesitas cambiarte de lugar, que va a ubicarte en un espacio donde tú vas a vivir una experiencia. Esa persona cuenta tanto, es tan importante como quien está colgando un foco, como quien lo escribe, como quien hace la prensa. Y eso es algo maravilloso en el teatro.
Y en estas obras más modernas, la pantalla, las cámaras que aparecen, la música, porque hay instrumentos en vivo, es una obra muy completa.
Sergio Blanco, gracias por la visita.
No, un placer conversar contigo.
Total.
El placer es mío.
Si no nos vamos, viene la mesa.
Exacto.
Majo, revisá bien tu Spotify. Todos insisten en que tiene que estar.
Lo tengo que actualizar. Lo tengo que actualizar. Mañana les cuento.
Chao.
Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice?